Bueno, hermano, Dios los bendiga. Es un gusto estar con ustedes hoy y traer la palabra por primera vez. Hermanos, la mayoría de ustedes, yo sé que manejan, yo no manejo todavía, pero sabemos que el primer principio del manejar es tener la vista al frente, ¿verdad? Siempre tener la vista en el camino. No voltearnos a ver a los costados, qué está haciendo la otra persona en el otro carro, ni mirar atrás. Lamentablemente, mucha gente hace eso y causa accidentes y hasta le causa sus vidas. Este principio, hermanos, también se puede aplicar a la vida de un cristiano. Para mí, hermanos, un cristiano debe tener su vista siempre al frente, en el camino que uno tiene que recorrer, y no mirar atrás. Tenemos que tener la vista al frente en las promesas que Dios nos ha dado, en todas las cosas que tenemos, las bendiciones que Dios nos da cada día. Ahí debe estar nuestro enfoque, nuestra vista debe estar al frente, donde Dios está, no mirar atrás, donde está el mundo. Ahora, hermanos, les voy a dar tres ejemplos de personas que lamentablemente vieron atrás y lo que pasó con esas personas. Pero mientras le estoy dando esta lección, hermanos, quiero que piensen a pensar. ¿Dónde usted tiene su vista? ¿Usted está viendo adelante? ¿Tiene su vista en la esperanza? ¿Tiene su vista en las bendiciones que Dios le da? ¿En la gran promesa que Jesucristo les ha dado, la cual es la vida eterna? ¿O tiene su vista en el mundo, en el pecado, en las cosas del mundo que usted dejó al volverse cristiano? El primer ejemplo, hermanos, que quiero repasar hoy, es el ejemplo de la esposa de Lot. Ustedes ya, la mayoría de ustedes saben la historia, pero para refrescar su memoria voy a contárselos otra vez. Abraham y Lot se separaron porque hubo un conflicto en sus sirvientes. Lot se fue a la tierra de Sodoma y Abraham se fue al otro lado. De ahí vinieron los ángeles y vieron que la ciudad de Sodoma y de Gomorra era pecadora ante los ojos de Dios, que su maldad era muy grande. Entonces Dios quiso destruirla, pero vio que en esa ciudad estaba Lot. Esta historia, hermano, se puede encontrar en Génesis 19, si usted quiere leerla por sí mismo. Entonces Dios bajó, le mandó a sus ángeles a decirle a Lot que saliera de ahí, que saliera pronto, que la ciudad iba a ser destruida. Entonces Lot en esa mañana agarró a toda su familia y salió. Y el ángel en el camino le dijo, no miren atrás. No miren atrás, le dijo el ángel. Entonces Lot corrió con su familia, con sus dos hijas y su esposa. Se fueron corriendo hacia los montes. Pero la esposa de Lot volteó, miró atrás y se convirtió en una montañita de sal, como se diría. Ahora, hermanos, no sabemos la razón por la cual la esposa de Lot volteó y miró atrás. Se puede asumir que seguro extrañó las cosas que tenía allá en Sodoma. Sodoma era un país rico. Esa era la razón por la cual Lot escogió esa parte, para que su ganado tuviera comida. Y seguramente Lot produjo mucho de su ganado, si ganó dinero. Entonces la esposa seguro tenía sus propiedades, tenía sus bandejas de plata, de oro, habrá tenido sus brazaletes. Y caminando hacia la montaña, uno se puede imaginar ella pensando en esas cosas y diciendo, oh, me olvidé de mi brazalete. O poniéndolo en buena manera, seguro dijo, oh, me olvidé de la foto de mi matrimonio con Lot. Y volvió atrás y dijo, voy a agarrarlo. Entonces volteé y se quedó como sal. No sabemos la razón. Pero sabemos, hermanos, que Jesús menciona a la esposa de Lot después, en Lucas. Si me pueden acompañar, por favor, a Lucas, capítulo 17. Vamos a ver que Jesús menciona a la esposa de Lot. Lucas, capítulo 17. Versículos 31 y 32. Lucas capítulo 17, versículos 31 y 32, dice, en ese día, cuando el Hijo del Hombre se ha revelado, dice en versículo 30, el que el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Ahora, lo que está diciendo, cuando venga el Hijo de Dios, y usted esté en el techo de su casa, y se acuerda que debajo, en la, debajo de la azotea, tiene ahí sus cosas, sus riquezas, no baje a agarrar sus riquezas, y a tratar de agarrarlas y no sacarse de ellas. O si esté en el campo, no trate de volver a buscar sus cosas, sino que quédese ahí y espere la venida de Dios. Y de ahí se acuerda y dice, acuérdense de la esposa de Lot. Entonces pueden dar cuenta de la conexión que está haciendo Jesús aquí. Ella volvió para agarrar sus ganancias, seguramente. Y Jesús está usando eso, hermanos, para un ejemplo hacia nosotros. En el mismo libro de Lucas, capítulo 9, versículo 62, dije, el que después de poner su mano en el arado, mira atrás, ese no es digno ser hijos de Dios. Entonces ese concepto se aplica hacia nosotros también, hermanos. Si nosotros, después de haber tomado ese paso de ser cristianos, después de haber obedecido la palabra, deseamos mirar atrás, extrañando las cosas del mundo, hermanos, no somos merecedores de ser hijos de Dios. Tenemos que acordarnos de eso siempre, hermanos. Tener nuestra vista al frente. Después vamos a hablar de ejemplos de gente que tuvo su vista al frente y que tuvo su recompensa. Pero lamentablemente la esposa de Lot extrañó las cosas del mundo más que ser salvada de una ciudad que iba a ser destruida. Deseó sus cosas más y no se puso a pensar, está lloviendo fuego del cielo en mi casa ahorita. Voy a volver allá y hay la posibilidad de que muera. No se puso a pensar en eso. Se puso a pensar en las cosas que a ella le gustaban. Y lo mismo, hermano, vemos en el segundo ejemplo que les voy a decir. El ejemplo de los hijos de Israel. El pueblo de Israel. Se puede ver, hermanos, que Dios, por Moisés, los sacó de la esclavitud que ellos tenían ahí en Egipto. Pero si nos acordamos de ellos constantemente, hermanos, a ellos no les gustaba lo que tenían. Dios le daba algo, no les gustaba. Vamos al libro de Números. Al libro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Vamos a leer de versículos 4 a 6. Y aquí vamos a ver la actitud de agradecimiento que tenían estos israelitas hacia Dios. Números, capítulo 11, del versículo 4 a 6, dice: Y el populacho que estaba entre ellos decía, un deseo insaciable, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los medones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para comer, para nuestros ojos, excepto el maná. Entonces Dios le estaba dando las bendiciones. Sacarlos de la esclavitud. ¿Cuál era la bendición más grande que una persona podía tener en esos días? Que los saquen de ser esclavos. Dios los guió día y noche por el desierto. Les daba de comer básicamente, no tenían que trabajar. Les hacía caer del cielo maná. Y aún así, vemos como este pueblo se quejaba, hermanos. Como este pueblo constantemente se rebelaba ante el Dios que los cuidaba día y noche. Y ahí también se puede ver, hermanos, cómo se empiezan a pensar, a decir, y el pescado que comíamos allá en Egipto, y las frutas, el pepino, el ajo, la cebolla que comíamos allá en Egipto, que era gratis, y ahora ya no podemos comer nada porque solo tenemos maná. No se ponen a pensar, hermanos, en la esclavitud que ellos pasaron en esa tierra de Egipto. No se pusieron a pensar en esos señores que les daba con el látigo constantemente si no trabajaban, sino que se ponía a pensar en cosas tontas, cosas patéticas, como comida. En vez de ponerse a pensar que hay un Dios más grande que todas las cosas, que los sacó con poder de esa tierra de Egipto, que los tenía cautivos. No se pusieron a pensar en eso. Y en vez de hacer eso, ¿qué hicieron? Miraron atrás. No tenían su mente puesta al frente en la promesa que Dios les tenía. La tierra prometida, no. Pensaban en lo que tenían atrás. Constantemente se acordaba de eso, porque esto pasa después, otra vez y otra vez, hasta que Dios se enfurece cuando los dos espías vuelven. Y 10 de los espías dicen, no vamos a poder, somos muy débiles. Dios se enfurece y dice, sus cuerpos van a quedarse en el desierto, le dice. Toda su generación, menos Caleb y Josué, van a morir en el desierto. Todos los que tengan 20 años y más van a morir en el desierto. Y ese fue su final, hermanos, por mirar atrás, por constantemente rebelarse ante la autoridad de Dios. Ese fue su final, hermanos. Y esto también se puede aplicar a nosotros. A veces, hermanos, otra vez, decíamos las cosas del mundo, las cosas más tontas, hermanos. Hay muchas veces que los hermanos se ponen a pensar y dicen, oh, hay un buen partido de fútbol el domingo en la mañana. O cuando vino el Super Bowl, era un domingo en la tarde, muchos hermanos dijo, oh, el Super Bowl, es solo una vez al año, yo puedo perderme la iglesia por una vez, yo puedo ir la próxima semana, voy a ver el Super Bowl. Deseamos las cosas del mundo, hermanos, las cosas más tontas, y las cambiamos, hermanos, por las cosas de Dios. Volteamos atrás y nos ponemos a pensar en las cosas que hemos perdido por las cosas de Dios. Y no sabemos, no nos damos cuenta que las cosas que hemos perdido son más pequeñas, son insignificantes a lo que ganamos con Dios, hermanos. Amén. Tercer ejemplo que solo he mencionado una vez es el de Demas. Si vamos a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, solo es un versículo, no tienen que ir ahí. Habla Pablo, en versículo 9 le dice a Timoteo, ven a visitarme pronto, le dice. Y después le dice, habla de Demas y dice que lo dejó por las cosas del mundo. Entonces se dan cuenta del ejemplo de Demas que le está dando. Está dejando las cosas importantes, dejó a Pablo y sus enseñanzas por las cosas del mundo. Deseó las cosas del mundo más que las enseñanzas que Pablo tenía sobre Dios. Ahora, hermanos, la Biblia no solo nos da ejemplos malos, no solo nos da ejemplos que de las personas que no obedecieron a Dios, sino que tenemos buenos ejemplos a seguir también. Tenemos la esposa de Lot, es un ejemplo que no hay que seguir, como los hijos, los israelitas, y como Demas, pero tenemos buenos ejemplos. Y estos ejemplos, hermanos, tenemos que tenerlos constantemente en nuestra mente. El primer ejemplo, el que les quiero hablar, hermanos, es Abraham. Abraham, hermanos, para Pablo constantemente mencionaba a Abraham. Lo menciona el libro de Romanos, que me viene a la mente, el libro de Romanos, y en Hebreos también, pero no sabemos si fue escrito por Pablo. Pero vayamos a Hebreos, capítulo 11, y aquí vamos a ver la descripción que se le da a Abraham. Hebreos, capítulo 11. Versículos 8 al 10. Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Dice, por la fe Abraham, al ser hallado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, hermanos, pónganse a pensar y pónganse en el lugar de Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham, en Génesis capítulo 12. Dijo que le iba a dar, una de las promesas que le hizo a Abraham es que le iba a dar una nación, pero nunca especificó dónde lo iba a llevar. Pero Abraham siguió y siguió. Iba de pueblo en pueblo, como extranjero. Creaba su tienda, se quedaba ahí por unos días y de ahí seguía, caminando. Y muchas personas pueden decir, oh, ¿A dónde está yendo Abraham? Abraham está yendo a un lugar el cual él no sabe dónde está. Y mucha gente poniéndose en su lugar se debilita, hermano. Pero Abraham no. Abraham siguió su camino. Siguió el camino que Dios trazó. Aunque fue un peregrino. Aunque fue un extraño en tantos pueblos. Y el versículo 10 da la razón. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este, hermanos, debe ser nuestra esperanza. Esto es lo que nosotros debemos esperar, hermanos. Nosotros sabemos que si seguimos a Dios, vamos a tener, hermanos, muchas cosas que Dios nos promete. Una de esas es una casa allá en el cielo, un edificio allá en el cielo, el cual el constructor es Dios. Y esto nos debe impulsar, hermanos, a seguir, a tener nuestra vista al frente, a no voltear atrás, a no volver a las cosas del mundo, hermanos. Como Abraham hizo. Abraham nunca volteó. Abraham nunca dijo, oh, extraño mi tienda, ya o mi casa, ya que dejé. No, él seguía adelante, perseveraba en todo lo que hacía. Porque él tenía esa gran esperanza, hermanos. La esperanza de que Dios lo estaba esperando. Con un edificio grande que Dios mismo había construido. Y esta debe ser nuestra esperanza, hermanos. Esta debe ser nuestra esperanza cada día, el seguir, el tener nuestra vista adelante. Viendo el futuro, hermanos, que si seguimos, perseveramos como buenos cristianos, vamos a tener ese edificio hecho por Dios. Sigamos, hermanos, seamos fuertes en este camino. Tengamos nuestra vista al frente y no miremos atrás. No miremos atrás. Otro ejemplo, hermanos. Hablando de los hijos de Israel, Moisés. Moisés también es un buen ejemplo, hermanos. Es mencionado ahí también en el mismo capítulo, Hebreos 11, versículo 24 al 26. Dice, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Hermano, póngase a pensar en Moisés. Moisés fue recogido por la hija del faraón. Y cuando creció, se puede imaginar las riquezas que Moisés tenía. Era el hijo de la hija del faraón, básicamente. Todo lo que él quería, se le era dado. Él tenía autoridad, tenía poder, podía hacer todo lo que quisiera, por ser nieto del faraón. Pero él todo eso dejó, hermanos. Todo eso dejó, como dice el versículo 26. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y aquí está otro gran ejemplo, hermanos. Dejó todas sus riquezas. Dejó todo lo que tenía, hermanos. Y alguna vez en Moisés se puede ver que decía, oh, hago esto, sí, Dios, pero pasa esto, pasa esto. Pero después se armó de fuerza y fue a liberar al pueblo de Egipto. Y caminó con ellos por el desierto. Porque él tenía la vista, hermanos, enfocada en el futuro. Él tenía la vista enfocada en Dios. No en las cosas del mundo. No en las cosas temporales. Los placeres del pecado, hermanos. Como dice Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, todos los placeres del mundo, el mundo y sus placeres van a ser destruidos, hermanos. Y Moisés sabía esto. Pero él decidió dejar esas cosas y poner su vista en Dios y en su gran promesa, en la recompensa que él iba a tener si seguía a Dios. Y esta debe ser nuestra mentalidad, hermanos. Dejar todo por Dios. Tenerlo a Él como prioridad. Tenerlo a Él en nuestra mente y en nuestro futuro. Y no mirar atrás, hermanos. Nunca mirar atrás. Porque a veces nos debilita y nos hace volver a veces. Satanás usa este medio para hacernos volver. Las riquezas del mundo y sus placeres. Placeres del pecado nos hacen volver a veces. Pero olvidémonos de esas cosas, hermanos. Dejémoslo atrás. Borremos eso de nuestra memoria. Y pongamos a Dios en ese lugar. Hagamos que Dios llene nuestra mente. Y pongamos nuestra vista solamente en Él, hermanos. Que esa sea nuestra mentalidad, como Abraham y Moisés, que tenían una esperanza grande, una recompensa grande, por tener su vista en Dios y no mirar atrás. Otro, un gran ejemplo, hermanos, que se puede ver en el Nuevo Testamento, es Pablo. Pablo, hermanos, en Filipenses capítulo 3, explica cómo era su vida anterior y cómo fue su vida después de conocer a Jesucristo. Vayamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer versículos 4 a 15. Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 15. Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado, irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo que estimaba, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y lo considero como basura, al fin de ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que yo sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa sigo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Sigue, dice, prosigo hasta la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Hermanos, aquí Pablo empieza hablando de cuán gran judío era él, básicamente. Él sabía la ley como un fariseo. Sabía todo lo que tenía que hacer, perseguía a la iglesia pensando de que eso era lo correcto. Hebreos de hebreos se llama a sí mismo. Todo lo que un hombre podía decir, lo tenía. Tenía conocimiento, tenía riquezas de ese conocimiento también. Pero todo lo vio, hermanos, como basura. Porque él ya tenía lo que todo hombre necesita tener. Tenía a Jesucristo. Y esto es lo que debemos de buscar, hermanos. Debemos de buscar a Jesucristo. Dejar todo, hermano. Dejar todo atrás. Ver todo eso como basura. Enfocarnos, hermanos, en Jesucristo, en Dios. En su resurrección. Y que algún día, hermano, nosotros vamos a resucitar como Él. Que algún día, cuando Él venga, Él va a venir, hermanos. Y va a decirle, como le dijo Abraham, amigo mío, ven. Abraham lo llamó su amigo, porque Abraham perseveró. A nosotros también tenemos esa esperanza, hermanos, que vamos a resucitar. Y que vamos a vivir con Él, en esa mansión que Él ha creado por nosotros, hermanos. Tengamos esta esperanza, no miremos atrás. Yo sé que he repetido esto muchas veces, pero ese es el punto. Que no volteemos atrás, que tengamos nuestra vista puesta adelante. Para no cometer errores, para no tener accidentes. Que nos cause nuestra vida espiritual. Hermanos, ¿dónde usted tiene su vista? ¿La tiene puesta atrás en el mundo, sus placeres, Una tiene puesta en adelante, en la gran esperanza, en la gran promesa que Dios nos hace. Muchas promesas que Él nos hace. Tener un hogar con Él. Tener una vida en paz con Él. Estar con Él siempre. Alabar su nombre, hermanos. Sobre todo, resucitar con Él otra vez. Que todo lo que pase en este mundo no importa. Porque hay un Señor y hay un Dios que es más poderoso que cualquier cosa que haya en este mundo, hermanos. ¿Tenemos eso en nuestra vista? ¿Tenemos eso en nuestro enfoque? Piensen en esto, hermanos. Hay algunos de ustedes, hermanos, que todavía ni siquiera han empezado la carrera. Que todavía no han empezado a seguir y a dejar todo atrás, sino que siguen viviendo con las cosas del mundo. Que nuestro primer paso, hermanos, sea olvidarnos de todo eso. Dejar todas esas cosas que van a ser destruidas. Y seguir a Dios. Seguir a Jesucristo y su ejemplo perfecto. Ponerlo a Él como nuestro modelo. Y de ahí empezar el camino. Arrepintiéndonos y bautizándonos. Seguir su palabra. Seguir su ejemplo. Solo tenerlo a Él al frente, hermanos. Y no olvidarnos de que Él nos salvó. Nos sacó de la esclavitud del pecado. Dejar esa esclavitud atrás y no desear volver, pero tener la mentalidad de que todo lo que tiene el mundo no se compara con lo que Dios nos tiene prometido, hermanos. Si hay algunos de ustedes, hermanos, que todavía no han tomado ese primer paso, el cual es dejar todo lo que el mundo lo tiene atado a usted, haga ese primer paso, ponga a Jesucristo su modelo y le aseguro que eso va a cambiar su vida. Que le va a ayudar a tener una gran esperanza en este mundo que lo único que tiene que ofrecer son problemas, amarguras. Tenga a Jesucristo en mente, tenga a Jesucristo ahí en su ventana de su carro. No literalmente, pero simbólicamente. Téngalo siempre ahí al frente. Y olvídese de lo que el mundo ofrece, olvídese de lo que usted tuvo antes. Que no le va a ayudar, hermanos. Que si su enfoque son las cosas del mundo, usted y sus placeres van a ser destruidos como el mundo va a ser destruido. Pero, si usted se enfoca en las cosas de Dios, si usted tiene su vista en las cosas de Dios, vivirá para siempre con el Señor, que vive para siempre. Él es el Alfa y el Omega, hermanos. Y como Él vive para siempre, usted vivirá para siempre, alabando su nombre. Que Dios los bendiga.
Amén. Te voy a grabar el link, mamá.